Que la música suene en mi última hora. Nunca pare ese sonido, por favor. Que corra la bebida, quiero ver alegría. Que nadie llore por mi ausencia, no, no, no.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y miren, señoras, señores, el día de hoy les tengo una gran sorpresa. Tengo a Pacho Brea. Él fue, pues, él actualmente es el fundador de Ibris. En algún momento también estuvo en Ankara, una excelente banda. Y antes que nada, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Pacho?
Pues bien, muy bien. Aquí descansando este dominguito.
Qué rico, ¿no? Y sabes que ahorita, bueno, pues estábamos platicando un poco sobre dónde te encuentras. Estás en Tenerife, una isla, pues, que está al noroeste de África, ¿no? Además, sí. Muy bonito, ¿no? Entiendo.
Sí, la verdad que sí, es una isla con clima tropical y la verdad es que la gente es muy amable. Es una isla que vive prácticamente el turismo.
Sí.
Tiene unos carnavales no tan bonitos como los de Río de Janeiro, pero vamos, son también muy importantes y la verdad es que es un sitio para vivir muy muy bueno, ¿no?
Patrimonio.
Además, estamos a 2 horas escasas de Madrid en avión, o sea que no está muy lejos.
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y además tu ciudad, según recuerdo, es donde tuvo la primera universidad dentro de las islas, ¿no? Dentro de las islas
Canarias.
Sí,
exactamente, sí, en San Cristóbal de la Laguna. Sí,
lo que la convierte.
Realmente está pegado ya a lo que es la capital, que es Santa Cruz de Tenerife. Está ya prácticamente está todo unido, porque todo ha ido creciendo, entonces. Pero vamos, sí, aquí ha sido la. De hecho, sigue habiendo un ambiente universitario muy grande. Y bueno, digamos que es también la zona de marcha, ¿no? Por así decirlo, digamos, de roquerío.
Eso era lo que, fíjate que para allá yo iba. Eso ha afectado, digamos, al ser, digamos, tu ciudad considerada una ciudad cultural muy importante en esa zona. ¿Eso te ha influenciado musicalmente hablando desde que tú eras pequeño? Digo, si en caso de que hayas crecido ahí, por supuesto.
No, yo no crecí aquí. Yo realmente nací en el norte de España, en Galicia.
Okay.
Y bueno, luego viví en Madrid pues como a aproximadamente unos 13 o 14 años y bueno, hace aquí 5 años sí, que me trasladé aquí a las islas, pues huyendo un poquito del bullicio de lo que era Madrid, ¿no?
Sí, te entiendo. Mira, yo me he ido a vivir al desierto después de vivir en la capital de México, después de estar en Los Ángeles, ahora estoy viviendo en el desierto y digo, más tranquilo, ¿no? Entonces,
sí, la verdad que sí.
Volviendo un poco a lo de tus inicios, ¿cómo fue que tú te fuiste haciendo rockero? ¿Desde qué? ¿A los cuántos años?
Pues mira, realmente desde que nací, porque he tenido la suerte de que mi padrino, o sea, el hermano de mi padre, tenía mucha relación con una persona importante dentro de la radio en lo que era mi ciudad, en Ourense. Ajá. Y pues desde pequeñito él me llevaba a la radio y yo pues empecé ya a escuchar, ¿no? Todo lo que se llevaba en aquella época, pues que era las típicas canciones de Deep Purple, el Barón Rojo y tal. Entonces pues desde pequeñito siempre lo fui mamando, ¿no? Y me llamó la atención mucho ya desde temprana edad. Entonces siempre yo desde que tengo uso de razón estoy escuchando rock, ¿no?
Y cuando ya decidiste que, pues bueno, que podías cantar, que te podías tocar la guitarra. ¿A los cuántos años te acercaste a la guitarra por primera vez?
Pues no te podría decir una fecha exacta, pero quizás a los 12 años, una cosa así. Empecé con una guitarra española, lo típico, que a todo el mundo le regalan una guitarra española. Y ya luego, un poquito más tarde, pues me compré ya una eléctrica, ya monté mis primeras bandas. Antes, al principio solo tocaba la guitarra, la verdad. Pero como la verdad que como guitarrista soy mediocre, muy mediocre, tirando a malo, pues decidí que lo que más me gustaba siempre fue cantar, ¿no? Y dije, para hacer dos cosas mal, prefiero hacer solo una mal, y dije, me dedico a cantar solo y ya está. Ahora solamente toco la guitarra para componer y punto.
Pero digo, lo haces bien, cantas bien y no tocas mal. Ya he visto videos.
No, la verdad que ya hace tiempo ya que no toco, porque de hecho con Ibris solo toqué la guitarra en el primer disco y los primeros conciertos también tocaba y cantaba, pero la verdad es que me siento mucho más cómodo y más libre, ¿no? Quizás con más libertad dentro del escenario para digamos dar un poquito más de espectáculo atendiendo solo a la voz, y entonces pues ahora solo toco para componer nada más.
Claro. ¿En qué momento decides entrar a Ankara? ¿Antes de Ankara hubo otras bandas donde tú llegaste a tocar, Pacho?
Sí, bueno, en principio, bueno, incluso toqué en alguna banda de thrash metal cuando tocaba la guitarra. Ajá. Cuando era la época La Fiebre, Forbidden, Hitten, Flotsam and Jetsam, todos estos grupos, ¿no? Lo que era el thrash metal del Bay Area, que me influenció mucho en aquella época. Ajá. Pero después ya, en cuanto me trasladé a Madrid, hice una maqueta con Jerónimo Ramiro, el guitarrista de Saratoga y ahora mismo de San Telmo. Uh-huh. Que nos la grabó él en un grupo llamado Nel Odyssey. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya formé Ankara con Cecilio y bueno, pues ya fue toda mi carrera, ¿no? Un poquito hasta llegar ahora a Ibris.
Que Ankara fue del 95 al 2004, ¿verdad?
Posiblemente sepas tú mejor las fechas que yo, porque la verdad es que tengo una nebulosa ahí, eran unos años bastante locos, y no sé, pero sí, aproximadamente puede que sean esas las fechas. Luego, la verdad es que grabamos otro disco con otro nombre llamado Misteria, uh-huh. Pero no llegó a ver nunca la luz. La verdad es que la grabación no quedó todo lo bien que quisiéramos, y aunque había muy buenos temas, pues no llegó a ver la luz, ¿no?
¿Qué habrá pasado? ¿La enlataron los estudios? ¿Ustedes decidieron que no era bueno sacarla, a lo mejor no reunía los requisitos que ustedes mismos exigían?
Sí, exactamente, sí, porque realmente los temas sí eran buenos. Bueno, además estábamos todos los de Ankara menos Cecilio en ese grupo. Uh-huh. Y la verdad es que el sonido no nos apetecía nada sacarlo con ese sonido, y ahí fue cuando ya decidí un poco romper con todo y venirme a largarme de la gran ciudad y venir aquí a respirar un poquito de aire más puro, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues Ankara, como decía, fue una banda que nació en el 95 allá en Madrid, España, por supuesto la capital, ¿verdad? Ahí semillero también de muchísimas bandas. Me imagino que ahí fue donde tú empezaste a tener una gran relación con disqueras, revistas, con grupos de rock, ¿no?
Sí, la verdad, además que en el momento en que salimos Ankara, pues tuvimos la gran suerte de que fue, digamos, una explosión de bandas a nivel nacional en España muy muy importante. En los mismos años salimos gente como Avalanche, como Tierra Santa, como Saratoga, como Los Muros resurgieron, ¿no? También de ahí Mago de Oz empezó a coger un éxito tremendo. Entonces estábamos, la verdad es que coincidíamos en muchísimos festivales, todos juntos, y la verdad es que había un rollo muy 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 hermanado, y la verdad es que fue una época muy 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 bonita para todos, ¿no?
Yo me acuerdo que a México llegaban revistas, entre ellas Heavy Rock, donde por supuesto aparecían ustedes, ¿no? Nunca, ¿qué acercamiento ustedes tuvieron con América Latina cuando estaban en la banda de Ankara?
Hombre, el acercamiento, digamos que ahora es mucho más fácil por la red social de internet, ¿no? Ajá. Pero ya aquellas incluso nos dieron un diploma en una revista colombiana, creo recordar. Y, hombre, siempre hubo muchas cartas que llegaban y tal de aquel país. Incluso hubo algún contacto para poder ir a tocar, pero al final nunca se materializó, ¿no? y la verdad es que es una asignatura que tengo pendiente ahí en mi vida, y la verdad es que no me quisiera morir sin poder realizar ese sueño, ¿no? Que es ir a tocar allí a Sudamérica o incluso a Norteamérica, porque ahora la verdad es que Estados Unidos ya está muy hispanizado, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que me gustaría tocar para todos los hermanos de aquellas tierras, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estamos esperando que alguien tome un poquito la iniciativa, y además nosotros tenemos la suerte de, como grupo, de aquí en Canarias, las islas digamos que lo que es el gobierno de aquí ayuda a los grupos pagándole los pasajes de avión y tal para que puedan salir a tocar, ¿sabes?
Órale.
Entonces, pues la verdad que es mucho más fácil, ¿no? Ahora que antes. Entonces, pues nada, esperando que alguien se anime a montar algún festival o algo y nos llame para tocar allí, ¿no?
Y fíjate, entendiendo un poco la idiosincrasia de mi gente, de nosotros los hispanos, pues nosotros a los extranjeros los queremos mucho, los tratamos muy bien. Y de repente cuando llegan bandas españolas, pues les damos el trato que se merecen, los queremos, los hacemos nuestros, su música, por supuesto. Y pues, por ejemplo, ahí está Mago de Oz, ¿no? Que de repente pues ha tenido un apagón un tanto fuerte en España, pero en Latinoamérica son muy fuertes, ¿no? O Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, que ya no tienen el acento europeo, pero ahora ya lo tienen más...
No, exactamente, sí, recuerdo estar en una fiesta con Juan Gallardo, no me acuerdo qué discoteca era en Madrid,
ajá.
Y la verdad es que hablando con él y se lo comenté, le dije, joder, cabrón, pareces ya más mexicano que español, ¿no? La verdad que sí, que tiene todo el acento, y ya claro, son muchísimos años los que llevan viviendo allí, ¿no? Entonces es normal también.
Y se vienen a vivir aquí, pues, porque además, cuando ellos se presentan, llenan, ¿no? Son bandas de culto, pero cualquier banda que va de Europa, que va a México a Europa, que va a España de Europa, que va a El Salvador de Europa, o aquí a los Estados Unidos, pues se les quiere mucho, ¿no? Se escucha con detenimiento las técnicas, las voces, las líricas, en fin, eso es lo que suele pasar. Y hablando un poco de...
Sí, además que la gente, perdona que te interrumpa, quiero además recalcar que la gente, digamos que hispanoamericana o sudamericana, tienen un amor por esta música realmente enorme, ¿no? Es quizás un amor mucho más, incluso fraternal, ¿sabes? Son mucho más pasionales incluso que en España. Y la verdad es que eso los grupos también lo notan, por eso una vez que van, normalmente suelen repetir siempre, porque la verdad es que se quedan todos los grupos, además yo hablo con las bandas que han ido por allí, y todos me hablan maravillas, ¿no?, de la gente hispana.
Sí, como en el caso del vocalista de la banda Lujuria, ¿no?, que cuando llegó lo estaban esperando con mantas, y él agarró y se abalanzó sobre ellos y los empezó a besar a todos.
Sí,
¿no?
Bueno, es que Oscar es muy especial, es un tío muy, muy, muy majo, nunca te aburres con él, la verdad.
Sí, así pasa. ¿Cuáles fueron los momentos más padres, decimos, en México, o más especiales, ¿no?, usando un buen castellano, que viviste dentro de Ankara?
Hombre, el hecho de firmar por una compañía y sacar tu primer disco, sobre todo en aquella época, ahora quizás sea más fácil, pues fue muy especial. Luego ya empezara, por ejemplo, que en nuestro primer disco tuviéramos la suerte de que colaborara José de Mago Dios cantando, y luego el poder tocar en festivales, ¿no?, con toda esta gente, llegando a meter incluso en el Viña Rock con Mago 60.000 personas y tal, todo eso lo recuerdas con, digamos que con un cariño muy especial, ¿no?
Claro.
Y la verdad que todo tuvo su cosa buena, porque además empezaron las giras, ya era el saber lo que es carretera y carretera con tus amigos, con tus hermanos del grupo y tal, ¿no? Todas esas vivencias que antes nunca las habías tenido, pues la verdad es que todo se recuerda con cariño. Yo la verdad es que si hubo cosas malas, la verdad es que ni siquiera quiero recordarlas, ¿sabes? Yo me quedo solo con las cosas buenas. De hecho, sigo teniendo un trato súper bueno con toda la banda,
uh-huh,
y con el manager que teníamos y tal. Incluso el otro día estuvimos tocando Ibris en Madrid y Cecilio salió a tocar con nosotros, o sea que sigue habiendo un hermanamiento muy grande.
Pues déjame mencionar quiénes eran los que integraban en aquella época Ankara. Estabas tú, Pacho Brea, en vocales, estaba Antonio Pino en la guitarra, Cecilio Sánchez Robles en coros y guitarras, Fernando Mainer en el bajo, Jaime Olivares Martínez en la batería y Víctor Alonso Fernández en los teclados. Bueno, pues todos ellos conformaron esta banda madrileña llamada Ankara. Cuando sales, ¿cuáles, digo, si se puede saber, cuáles eran las razones por las que se desintegró? ¿Fue aburrimiento? ¿Fue nuevos proyectos? ¿Qué pasó?
Bueno, quizás un poco, hubo un poco de malestar con uno de los miembros, tampoco vamos a decir ahora cuál, sí. Pero digamos que fue un poco de desgaste, quizás, ¿no? Por el hecho de girar mucho y del ritmo que llevábamos, ¿no? De estar siempre componiendo, los temas cada vez nada más se iban haciendo un poco más complicados, entonces requerían más esfuerzo por parte de todos, digamos que fue un poco de desgaste. Pero vamos, ya te digo que a día de hoy todo está ok, nos llamamos mucho por teléfono, nos vemos bueno. Cuando podemos, ¿sabes? Jaime, por ejemplo, está tocando la batería con San Telmo, y de hecho hemos tocado ya alguna vez con ellos y tal, o sea, hay un rollo muy bueno, muy bueno.
Pues qué bien, digo, qué fortuna. Me voy a ir ahorita con dos canciones de ustedes, por supuesto. Antes de esto voy a mencionar cuáles fueron los discos que se publicaron en Ankara. Fue Dueño del Tiempo, con Locomotive Music. Bueno, pues también estuvo Ankara 2 en el 2000, la Dueños del Tiempo en el 99 y Sombras del Pasado en el 2003. Entonces, bueno, pues me voy a ir ahorita con dos canciones, con la de Junto a Mí de Ankara, del Ankara 2 del 2000, y con la de Sombras del Pasado del 2003. Me voy con la de Mírame. Con estas dos canciones yo me voy, pero señoras, señores, no se despeguen, regresamos, hay mucho que platicar.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
No mires atrás, siguiendo tu estrella podrás encontrar universos llenos de felicidad. No mires atrás, podrás encontrar universos llenos de felicidad y amor para ti, solo para ti.
XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoayas,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3,
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Siento tan cerca en verdad, sé que nunca va. Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a dos cuadras, en la línea 9 del metro.
En Exstudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819.
Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Exstudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Bueno, señoras y señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y en controles R22, Yanet Melgarejo y Mike Kobe como ingeniero de audio. Muchas gracias al 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, La Voladora Radio. 98.4 de FM, Radiópolis, allá en Sevilla, España, nos están transmitiendo. Un gran abrazo. Radio Pirata, La Intrépida, en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el 96.5 de FM, en el Toca Toca de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Y por supuesto, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California. Aquí en los Estados Unidos también un gran abrazo a Radio Chinelo allá en Cuernavaca, Morelos, que nos está transmitiendo. Tenemos poco tiempo ahí, sin embargo estamos ahí con muchísimo poder, con muchísimas ganas. Se la recomiendo, radiochinelo.org es su página oficial. Y bueno, también gracias a los blogs y portales de internet, ya que ya estaré diciendo más adelante. Para las personas que nos estén escuchando en este momento, estoy hablando con Pacho Brea de la banda Ibris. Pacho, cuando tú decides fundar la agrupación Ibris, eso ya era cuando tú vivías en las Islas Canarias, ¿no? En San Cristóbal de la Laguna, allá en Tenerife.
Sí, exactamente. Yo, digamos que me escapé un poco de Madrid, y intentando olvidar también un poquito el negocio de la música. Ajá. Pero obviamente así imposible. Llevaba aquí menos de un mes y ya me entró el gusanillo de ensayar y tal, y ya empecé a buscar gente. Entonces encontré a Geray López, el guitarra. Uh-huh. Y nada, empezamos ya un poquito a componer, a ver, nuestros gustos eran bastante similares, entonces pues tiramos para adelante, ¿no? Y ahí estamos ya con 3 discos y ya componiendo para el cuarto.
Fíjate, y bueno, ahorita antes de entrar a hablar de Ibris, hubo un momento de también muy importante. Me voy a tener que regresar un poco a lo de Ankara, porque es que en el 2002 tú apareciste en producciones de Mago de Oz, ¿no?
Sí, bueno, con Mago de Oz hice bastantes cosas. Grabamos Finisterra, grabamos Gaia 1, incluso hice programas de televisión con ellos, también cantando con ellos en vídeo. O sea, hice la verdad que muchas cosas. Luego apoyé también muchos conciertos de sus giras. La verdad que tenemos, a día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos.
Sí.
Y la verdad es que nos ayudaron mucho, porque nos llevaban también muchas veces de teloneros. Entonces, pues, la verdad es que nos ayudó a que mucha gente nos conociera, ¿no?
Por ejemplo, ellos eran la banda que encabezaba a veces algunos carteles. Cuando una banda encabeza carteles, ¿puede escoger las bandas que lo pueden acompañar o eso depende de los promotores?
Depende del tipo de management que lleves y de los promotores, pero realmente en Mago de Oz los elegían ellos. O sea, para ellos era muy importante que las bandas que los acompañaran, primero, que fueran buenos bebedores y luego que fueran buenas personas, ¿no? Entonces nosotros reuníamos todos los requisitos y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Hacíamos muchas horas juntos de carretera y la verdad que nunca nos aburrimos y siempre hubo un buen rollo, pues, enorme, ¿no? Y ya te digo, a día de hoy seguimos teniendo muy muy buena amistad y seguimos viéndonos de vez en cuando, salimos de marcha o nos vemos en conciertos, ¿no? La verdad es que ha sido una experiencia la que yo tuve con ellos, pues realmente muy, de las más importantes de mi vida, ¿no?
Claro. Cuando uno sale a carretera durante las giras, ¿cómo mataban el tiempo, digamos, ustedes, los de Mago de, bueno, junto con los de Mago de Oz, o ustedes solos, ¿no? ¿Cómo, qué haces en ese tiempo de horas de andar en calle, y siempre es a veces es lo más aburrido, puede ser lo más aburrido dentro de una gira, ¿no? El andar en la autopista.
Sí, pero depende, pues, si la noche anterior no has dormido mucho, aprovechas para dormir un poco. Ajá. Y si no, pues, ves alguna película o lees algún libro o simplemente, pues, vas de juerga, o sea, vas de contando chistes y contando anécdotas o... Pero vamos, la verdad es que no te aburres, ¿eh? Que tampoco he hecho giras de 3 años como Metallica, ¿no? Para poder decir, pero es difícil aburrirse, sobre todo cuando llevas gente tan maja como ellos, ¿no? Que siempre tienen alguna anécdota que contar o algún chiste. La verdad es que se lleva lo mejor que puede. Lo que pasa es que llega un momento que el cansancio, pues la verdad es que es muy grande, ¿no? Porque apenas tienes momentos para estar solo, para también te echas de menos pues a un poco a la familia. Pero vamos, está, la verdad es que yo no lo cambio por nada. Es una sensación la de estar de gira que yo no la cambiaría por nada.
¿Cómo fue que te llegó la invitación para participar en la producción de Finisterra del 2000 con dos canciones, que hasta que el cuerpo aguante y el que quiere entender que entienda?
Sí, bueno, ahí hago cosas solistas, pero realmente participé en todos los coros del disco.
Okay.
Y bueno, eso fue la típica llamada de Chus: oye, Pachete, vente a esta tarde al estudio que hay que grabar un coro, y nos tiramos pues una semana y pico en el estudio. O sea, la tarde se pasó al final a una semana y pico, ¿sabes? Sin salir de allí, grabando coro tras coro, y bueno, entre medias pues las típicas juergas de estudio, y sí. Bueno, la verdad que fue una experiencia súper bonita. Había además, estaba Silver de Muro, estaba también Oscar de Lujuria, estaba El Oso, en aquellos tiempos era el batería y compositor de Lujuria también. Uh-huh. Grandes músicos, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. También hubo mucha improvisación dentro de lo que eran los coros. O sea, la verdad es que fue una experiencia muy 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 enriquecedora, sobre todo.
¿Lo mismo pasó con Folktergeist del 2002?
Sí, fue. Lo que no sé es dónde está grabado, realmente no me acuerdo ahora en qué sitio está grabado ese directo. Pero es que ya te digo, como Folktergeist está sacado de esa gira, pues de la gira de Gaia o de Finisterre, no me recuerdo ahora mismo. Uh-huh. Pero bueno, creo que era de esa gira, pues la verdad es que como nos acompañábamos en muchos de los conciertos como banda telonera, pues entonces aprovechábamos y yo salía también con ellos a cantar pues lo que tú decías, ¿no? El que quiera entender que entienda y hasta que el cuerpo aguante. Entonces, pues, no sé la verdad en qué concierto en especial está grabado, pero pudo ser en un montón de ellos, porque la verdad es que hicimos un montón de giras juntos, ¿no?
Posteriormente, en el 2003, te hablan los integrantes de Muro para que participaras en su última, bueno, ellos no sé si sabían que iba a ser su última producción, pero así fue, Corazón de Metal.
Ajá, sí, fue. La verdad es que un orgullo. De hecho, el otro día, en ese disco además está la versión de Yesterday and Today, del Por Siempre, uh-huh, que ellos pues pasaron al castellano, y nosotros solemos hacerla en directo, Ibris solemos hacer esa versión en directo, y el otro día en Madrid, que estuvimos tocando allí, salió Silver a cantar con nosotros, y la verdad es que yo cuando me llamaron Muro para colaborar en el disco, la verdad es que fue uno de los días más bonitos también de mi vida, porque yo siempre fui un gran fan de Muro, y sobre todo de Silver, ¿no? De esa voz tan personal que tiene él. Y la verdad es que fueron uno o dos días que estuvimos en el estudio, y la verdad que súper a gusto, súper contentos, y la verdad es que me parece además un gran disco. Creo que es un disco que no está realmente valorado como se mete ese disco, ¿sabes? Creo que es un disco de los mejores que sacaron Muro. Uh-huh. Y creo que la gente debería escucharlo un poquito más, porque la verdad es que es tremendo, es tremendo.
Pues sabes que ahorita me voy a ir a un corte, me voy a ir con otras dos canciones. Vamos, ahora sí, ya regresando, hablamos de Ibris, porque además ustedes tienen un estilo muy bueno, y además están manejando una estrategia de promoción que me resulta muy interesante. Voy a estar platicando de eso, pero okay. Me voy a ir con dos canciones, me voy a ir con dos canciones de Mago de Oz de Finisterra, donde por supuesto tú participas, el que quiera entender que entienda, y con la de Hasta que el cuerpo aguante, por supuesto aquí donde haces pues más que coro, ¿no? Es una participación importante, primordial, de la producción de Finisterra del 2000, y si allá en Sistemas mis compañeros encuentran alguna canción de Muro, están buscándola ahorita como locos, dentro del sistema, por supuesto, pues bueno, ya estaremos poniendo tres canciones. Si no, señoras, señores, no se despeguen, regresamos, porque hay mucho que platicar con Pacho Brea. Regresamos.
defender no hay que mirar. Miedo a entregar mis labios sin antes mirar, no más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar. Y a la mierda con el armario y el diván, si hay que luchar, luchar es educar. En asuntos del corazón no hay reglas de dos. Quiero amar.
La radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Hoy esa Susaeta está aquí en la 1090.com.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
Corporativo9.com
Radio. Calidad total por internet.
Radio Mático.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la1090.com.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esa vida se pueda la pasión a flor de miel. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regreses, y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón.
Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños, quiero.
Soy músico, seré conductor de sensaciones a tu piel. Mónico, recuerdos, cuentas con nostalgia. Mi canción
jamás podré dejarla. Mi vida es una canción. Soy escudo del alma. Soy músico y amo en clave de
ante mi
Quiero vivir,
apostar,
que tu favor ande a seguir.
¿Ya conoces puentedeixtla.com? Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de 1 giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu Messenger. puentedeixtla.com, el mejor portal de internet en Morelos.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa, junto con muchos más, los pueden descargar en www.lacloacainternacional.com. Recuerden, este programa se llama La Cloaca Internacional y nosotros tenemos una página que se llama lacloacainternacional.com. Desde ahí pueden descargar, pues son más de 300 entrevistas. La semana pasada tuvimos a Anthrax, ahorita, bueno, pues estoy con Pacho Brea de Ibris, próximamente vamos a tener a Peace and Love de México, y muchas gracias a los portales de internet, radioteca.net en Perú, radioveracruz.net en Veracruz, vínculoinformativo.com.mx en Oaxaca, rastachilanga.com, rock-mexicano.org.mx en el Distrito Federal, puenteisla.com en Morelos, cuautlaweb.com, morelosweb.com, igual en Morelos, tancitaro.com en Michoacán y sanmartinjalisco.com en Jalisco. También muchísimas gracias a los blogs, Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Rubel Soul Magazine y Rock del Barrio, y contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, por lo que esto nos convierte en uno de los programas más transmitidos a nivel mundial, lo cual agradecemos muchísimo. Y bueno, ahora sí, Pacho, hay que hablar de Ibris, una importante banda que además nacen, bueno, pues nacen en el 2006 y que ahora están sonando y siguen sonando y han llegado a México, porque es el caso que yo conozco, y pues están volviendo una banda de culto.
Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando muy fuerte ahora mismo, ya presentando el tercer disco. Y la verdad es que, bueno, se ha notado, digamos, que un crecimiento bastante grande, ¿no?, en comparación con los otros dos. Y pues nosotros, pues con toda la ilusión y las ganas del mundo, pues queriendo tocar lo máximo posible y disfrutando, que es de lo que se trata, disfrutar de tu trabajo. Y hacer que la gente disfrute, ¿no? Y creo que lo estamos consiguiendo. La verdad que cada vez son más la gente que nos escribe por internet y la verdad que muy agradecidos y queriendo seguir tocando mucho y sobre todo a ver si tenemos la oportunidad de dar el salto y poder ir a tocar a Sudamérica, ¿no? Y a México. La verdad es que sería para nosotros un sueño y bueno, pues en eso estamos, ¿no?, trabajando para que pueda hacerse realidad ese sueño.
Cuando tú llegas allá a Tenerife, encuentras a Geray López, que digamos que fueron, ajá, de las primeras personas, y José Lancharro, ¿no?, que fue el baterista. Posteriormente empiezas a, bueno, conoces a Víctor Arrocha, que ha sido el bajista, y Marcos Jiménez en los teclados. ¿Qué cualidades vistes en todos ellos para convocarlos y que fueran parte del proyecto que pues ya estaba naciendo?
Bueno, sobre todo que tenían muchas ganas de hacer cosas, que eso es algo primordial en este negocio, porque la verdad es que es un mundo, como tú sabes, muy duro. Ajá. Y hay que tener las ideas muy claras y querer trabajar y querer tirar para adelante, ¿no?, con un proyecto que realmente estaban haciendo, estaba partiendo de cero. No era una cosa que estuviera ya consolidada y nada, sino que partíamos realmente de cero. Y sobre todo las ganas y que son gente que están dispuestas a todo. Entonces, pues, eso también, que son mucho más jóvenes que yo, entonces tiran un poquito de ti también, ¿no?
¿Los medios madrileños te han apoyado, o al menos apoyaron en el inicio de Ibris? ¿Cómo se portaron los medios? Digo, tú ya eras conocido, ya habías tocado en Ankara, ya habías, sí, participado con Mago de Oz y con Muro. ¿Cómo se portaron en el surgimiento de Ibris los medios de comunicación contigo?
Bueno, la verdad es que sobre todo con, digamos que un poco de curiosidad por ver lo que hacía. Y luego, pues sí, la verdad es que sobre todo a raíz de este último disco, que como te digo, es, digamos que el primero era un poquito más como vamos a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y la verdad es que el sonido era un poquito más, digamos que maquetero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz ya del segundo, que fuimos creciendo mucho más en producción, y ahora ya el tercero, pues la gente se está volcando mucho con nosotros, todas las críticas están siendo muy buenas, tanto las críticas del disco como de los directos, y bueno, pues se ve también en la afluencia del público a los conciertos, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Madrid o en Galicia, pues la verdad es que tuvimos llenos, y eso, pues la verdad es que es de agradecer, ¿no?, por parte de la gente. Y la verdad es que los medios, pues bueno, como siempre, la verdad es que siempre te hacen un poco más de caso, quizás por lo que tú decías, ¿no?, de ser un poco ya conocido por una trayectoria anterior. Y bueno, pues ya además tenemos amigos ahí, ¿no? De toda la vida, ya sí. Los periodistas de Heavy Rock o de Rafa Basa o de tal, pues son gente que llevan ahí toda la vida y que nos conocemos de hace un montón de años, ¿no?
Bueno, con Ibris ha sacado 3 producciones, Otros Mundos en el 2008, Ibris en el 2009 y Tras el Cristal en septiembre también del 2009, o sea, casi sacaste 2 juntos, pero hay algo que yo te comentaba, que hay una estrategia de promoción que me llama la atención, porque todos los discos has decidido ponerlos en forma gratuita en su página de internet, ¿no?
Sí, de hecho, para todos los que nos escuchen, son www.ibris.com.es y desde ahí en la sección descargas pueden descargarse gratuitamente los 3 discos, ¿no? Y aparte de ver pues los videoclips que tenemos también. Y hemos escogido también esta manera de que la gente conozca tu música, porque creo que hay que estar un poco con los tiempos que corren. No nos queda otra, ¿sabes?
Porque
realmente las ven. Claro, porque las ventas de discos, tú, como tú bien sabes, han bajado mucho, ya no se puede realmente tirar con las ventas de discos. Entonces, por lo menos lo que tienes que hacer es que la gente conozca tu trabajo y luego, pues que si les gusta, pues que apoyen yendo pues a los conciertos, ¿no?
Fíjate que hay una estrategia que me llamó muchísimo la atención de una banda de México llamada Transmetal. Ellos van a vender sus discos, pero ahora cada disco, por ejemplo, tú lo vas a comprar por un catálogo, ¿no? Entonces, pues lógico que vas a poner tu nombre. Entonces, cuando te llegue el disco, te va a llegar con un mensaje escrito por ellos de puño y letra, dándote las gracias. Por ejemplo, muchas gracias, Pacho Brea, por comprar este disco, etcétera, ¿no? Digo, es una buena estrategia porque es puño y letra y ellos mismos están poniendo esa parte personal, ¿no?
Sí, de hecho nosotros también lo vendemos físicamente. Además, el disco trae una maquetación muy buena, con un libreto de 16 páginas y todo, o sea que, y además a un precio muy muy barato. Y nosotros normalmente lo que hacemos es que la gente lo suele pedir a la página web, y normalmente cuando nos lo piden también nos piden que se lo dediquemos y tal. Entonces nosotros también siempre lo firmamos y tal, o sea, digamos que la gente que se baja el disco y lo escucha y le gusta mucho, pues al final acaban comprándose el disco, ¿no? O sea, porque además
el arte gráfico.
Sí, exactamente, ¿no? Y aparte que es que lo vendemos realmente barato. Son 7 euros a lo que lo vendemos, y no sé a cuántos dólares equivale, pero serán como unos
12, 13.
No, creo que menos. Incluso menos, pero bueno, por ahí. O sea, que no, realmente no es dinero, ¿no? Y ya te digo que el libreto es bueno y todo, o sea que nosotros intentamos por lo menos que la gente nos conozca y hable de nosotros, ¿no? Luego ya si les gusta mucho, pues que se lo compre, si no, pues ahí lo tienen de manera gratuita. Lo que quiero es que la gente disfrute de nuestras canciones y que se lo pase bien, sobre todo.
¿Cuál ha sido el resultado de seguir esta estrategia de promoción y, por supuesto, más promoción y esparción?
Bueno, pues que quizás eso, que te conozca más gente, porque realmente además el boca a boca funciona mucho en lo que es todas las tipo Facebook o Messenger o todo Twitter, ¿sabes? Entonces, pues en cuanto uno se lo descarga y le gusta, pues enseguida se pasan el enlace, ¿no? De Megabload o lo que sea, y la verdad es que pues en ese aspecto, digamos que es una ayuda muy grande internet para darte a conocer, cosa que antes era mucho más difícil porque tenías ya que pagar un pastón por a lo mejor un anuncio en una revista, sí. O así, o si no, pues comprarte directamente el disco en algunas tiendas. Entonces, pero vamos, incluso ya te digo que el que lo quiera comprar lo puede comprar, incluso estamos distribuidos también en Japón y, o sea, se venden discos en catálogo y todo, o sea que al que le gusta se lo acaba comprando. Vamos, ahí lo tienen gratuitamente y además pueden ver los videoclips y yo qué sé, pues yo animo a toda la gente que apoye un poquito el rock cantado en castellano, ¿no? Que creo que es algo que puede llegar a, de hecho somos millones y millones y millones de personas las que hablamos este idioma, y por eso además nunca he querido cantar en inglés, porque creo que somos suficientes y creo que además debemos de apoyar esta iniciativa de cantar en castellano, porque además es nuestro idioma y no tenemos por qué cambiarlo.
No, y ¿sabes qué? Por ejemplo, el inglés no es ni un idioma muy hablado. Es decir, sí lo hablan comercialmente, pero digamos, la lengua más hablada es el mandarín, el chino. Luego sigue el hindú, por cantidad de personas. Luego el español, y ya como en cuarto, en quinto, ha de estar el inglés, ¿no? O sea, que tampoco es...
Sí,
el
sí que somos, date cuenta que es que somos millones y millones de personas, los hispanohablantes. O sea, que tenemos un potencial inmenso. O sea, antes, por ejemplo, era más difícil, pero ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, tú lo sabes bien porque además vives ahí, hablando español puedes ir prácticamente a cualquier lado ya.
De hecho, fíjate, en California, porque a mí luego me preguntan, oye, ¿por qué tu inglés todavía sigue siendo malo, no? Le digo, pues es que aquí, ¿con quién lo practico? En Los Ángeles, la mayoría de los que aquí viven hablan español.
Okay, claro. Pero eso también es bonito y es muy gratificante cuando viajas, ¿no? Y te crees en un país extraño y de repente escuchas hablar, ¿no?, en castellano y dices, ah, coño, mira, qué bueno, ¿no? Y la verdad es que hay que apoyar el rock cantado en nuestro idioma.
Cuando ustedes sacan cuando saques una producción Otros Mundos, tú dices, bueno, pues suena un tanto a demo. Después sale la producción de Ibris, se notan las mejorías técnicas. Cada vez que uno va sacando una producción nueva, los grupos se van poniendo nuevos retos, ya sea en técnicas, claro, a la hora de tocar la guitarra. Llega un momento en que componer una producción o hacer una nueva producción resulta un dolor de cabeza.
Eso es una buena pregunta. Además, es que yo te diría que depende quizás de la banda. Porque no me creo nada que AC/DC se coma la cabeza a la hora de hacer una nueva producción ni un nuevo disco. Porque ellos tienen su estilo muy tan definido y tan que, ¿sabes? O sea, ya, ¿qué mejoras puedes pedir la AC/DC si son perfectos? Son como son y ya está, ¿sabes?
Sí.
Quizás grupos, eso, lo que tú dices, quizás lleve más a grupos como de rock progresivo, ¿no? O de metal progresivo, tipo Dream Theater o este tipo de gente, que sí van buscando cada vez más la perfección, cada vez más lo más difícil, lo más complicado. Pero yo creo que Ibris ya tienen una manera de componer, aún variando, ¿no? Siempre adquieres, digamos que van saliendo grupos nuevos y todo te, digamos que te influye un poquito, ¿no? No puedes estar ajeno a lo que pasa en el resto del mundo en estos tiempos. Pero lo que sí tratas es de que el sonido sea mejor, obviamente. Tú también vas adquiriendo material más potente, ¿no? Y entonces en eso sí, pero yo creo que musicalmente, yo al menos, la idea que tengo del metal para mí, pues ese es lo que es. Y no tengo intención de complicar demasiado la música, o sea, no hacer metal progresivo, ni mucho menos.
Claro. Pues bueno, me voy a ir ahorita con dos canciones de ustedes, para que ya la gente empiece a conocer el tipo de música que ustedes hacen con Ibris, en cada caso que no los hayan escuchado, aunque lo dudo, okay. Los rockeros que nos escuchan son conocedores. Y bueno, me voy con la de Alas de Gloria, y de la producción Otros Mundos del 2002, y Vivendum Est, una producción de Ibis, sí, del, okay, 2009, con estas dos canciones. Yo me voy, no se despeguen, señoras y señores, regresamos.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más.
Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar.
¿Quieres hacerte oír? Aquí tienes tu espacio.
Un lugar diferente, un espacio abierto.
Vive la radio alternativa, Radiópolis.
Yeah.
Bueno, señoras, señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, ya escucharon las canciones. Están buenas, ¿no? A mí me gustan en lo personal. Y hay muchas personas que, bueno, que me estaban pidiendo esta entrevista. Por supuesto, yo ya la tenía planificada hacerla. Ya habíamos quedado en alguna ocasión, pero bueno, tú te fuiste de gira, Pacho. Y luego de repente nosotros teníamos otros compromisos, no se pudo hacer. Sin embargo, bueno, pues ya hemos platicado de la historia, ya hemos platicado, bueno, hacia tus deseos, ¿no? De ir con Ibris a América, estar en América. Y bueno, ¿cómo uno además se puede enterar de lo que tú estás haciendo con la banda, por supuesto?
Hombre, pues la manera más rápida y más, digamos, pues es internet, ¿no? En las páginas web, tanto www.ibris.com.es o en el MySpace también. MySpace.com/ibrismetal. Ahí pues tienen, digamos, que las fechas de la gira, tienen fotos, tienen vídeos, tienen los discos para descargarse gratuitamente, tienen un poco la biografía, bueno, pues todo lo que suele ser una página web de un grupo, ¿no?, de metal.
Claro, claro.
Digamos que es la manera más rápida.
Pues bueno, esa es la forma, y recuerden que, pues bueno, ahí pueden ustedes descargar mucha de la música. Y pues bueno, ya nos tenemos que despedir. Yo sé que es un corto, esta parte es muy, muy cortita, así ha sido, pero bueno, tenemos que darle oportunidad a los otros programas de radio que se acercan ya. ¿Algo más que quieras comentar, Pacho?
Nada, simplemente agradecer a toda la gente que nos escucha y sobre todo que me lleva siguiendo tantos años, y que la verdad es que nos encantaría ir a tocar allí, porque eso, ya te digo, que es, repito, es uno de los sueños que tengo y quisiera realizarlo, ¿no? Es una cosa que tengo ahí, una espinita clavada. Y la verdad, pues eso, que la gente no se corte, que se baje los discos, que los escuche y que después, pues, si le gusta tanto, pues, que nos lleven a tocar.
Y pronto los estaremos esperando aquí en América, en especial en América, okay, en Latina. Ojalá visiten mi país, México. Que también está.
Ojalá, la verdad es que nos encantaría, además que siempre nos han hablado maravillas de México.
Y pues que así sea. Me voy a despedir con dos canciones, con la de Sin Ti y Tiéndeme Tu Mano, de la producción Tras el Cielo. Con esta producción yo me despido. Un abrazo pues a ti, Pacho, a Yarey, a José, a Víctor, a Marcos. Bueno, ya no está José, ¿verdad? Entiendo, está Alberto ahora. Alberto.
No, está Alberto, sí.
Alberto Fuentes, que entró en diciembre del 2007. Y pues bueno, muchísimas gracias. También un gran abrazo a la gente de allá de las Islas Canarias. Hermoso.
Okay. Pues,
Islas tropicales.
Gracias a ti.
Y pues nos estamos viendo en el próximo programa. No me queda, señoras y señores, más que decirles adiós.
Thank you. encontré una noche, tú viniste a mí. Juntamos las manos, me sentí feliz. Tan solo un instante y el tiempo se paró. No podía ni hablarte, mi voz enmudeció. Ahora te has ido para siempre.
La radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com.
Radio.
Corporativo9.com.
La radio inteligente.
Escuchas a Ulises Osaeta en la90.com.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
We'll be right back. Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.